Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 478, es el segundo capítulo de la 15ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Arrancó el campeonato, arrancó la Liga Nacional y lo hizo con la victoria contundente del Pozo Murcia contra el Barça. Hablamos ya con el técnico del equipo murciano, Dani Martínez. En la tertulia analizaremos este inicio de campeonato, miraremos a la próxima jornada y hablaremos también del inicio de la ronda principal de la Champions para Jimby Cartagena y para Palma. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Millán Gómez. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Países Bajos para hablar con su seleccionador, Miguel Andrés. Como cada semana, estaremos con Alba Da y todo lo que está ocurriendo en la Primera División Femenina. Y acabaremos el programa hablando de cómo marcha esta nueva temporada en Segunda División. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Sí, la oreja de Van Gogh esta semana en Futsal Cope, monográfico de la banda vasca. ¿Por qué? Pues porque están de actualidad, muy de actualidad, porque el pasado lunes comunicaron la oreja de Van Gogh que prescindían de su cantante, de Leire, después de 16 años en el grupo, ya saben, la primera etapa de Amaya. Y después Leire que no ha entendido muy bien la decisión y ha habido un poco de controversia esta semana con este asunto, así que hoy repasamos algunos de los mejores temas de la banda, no solo de la época de Leire, sino también de Amaya, y empezamos con uno de los temas más famosos de la oreja de Van Gogh en la época de Amaya Montero, este Rosas. Para saludar ya en sintonía de Futsal Cope en este segundo capítulo de la 15ª temporada al entrenador del Pozo Murcia, Dani Martínez. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enhorabuena por ese triunfo en el inicio de temporada, que bueno, al final, después de una pretemporada, Dani, larguísima, como ha sido esta por el Mundial, había muchas ganas de que empezase a rodar la pelota y vosotros lo habéis hecho de la mejor manera posible, ganándole al Barça y empezando dando un golpe de autoridad el campeonato.
Sí, bueno, muchas gracias primero por las felicitaciones y sí, por fin hemos podido empezar a competir después de 2 meses entrenando con el equipo en cuadro y bueno, lo hemos hecho de una bonita forma, ganando 3 puntos en casa con nuestra afición y pensando ya en el próximo partido.
Cuando tú te imaginabas entrenando al Pozo Murcia, me imagino que te imaginabas esto, Dani, no cogerlo en febrero del año pasado en una situación además complicada a nivel familiar. Tú te imaginabas una pretemporada, quizá no tan larga, pero una pretemporada, preparación, fichajes, amistosos y luego que llegase ya pues la temporada de verdad, ¿no? ¿Cómo has vivido este proceso después de todo lo rápido y lo acelerado que fue tu llegada al banquillo la pasada temporada?
Bueno, mira, primero de todo, para no faltar a la verdad, te digo que no me lo hubiese imaginado nunca, ¿no? Todo lo que pasó. Una vez que ocurrió todo y que hablé contigo hace, pues, sí, 7-8 meses, el objetivo era diferente, ¿no? Era, pues, ayudar al club, salvar un poco los muebles a corto plazo y yo creo que nadie se esperaba pues lo que ocurrió a posteriori, ¿no? Una vez que acabó la temporada, renovamos el contrato y ya pudimos pensar un poco con un poquito más de calma, pues sí que aprovechando mucho el verano el periodo de inactividad, pues para asentar unas bases, para poner buenos cimientos y bueno, en esta pretemporada típica, como tú has dicho, pues aprovecharla muy bien todos los días para, pese a las circunstancias, pues trabajar muchísimo y generar una buena base que nos permita subir el nivel durante esta temporada.
A pesar de las dificultades y de una temporada pasada rara, un poco atípica en el Pozo Murcia, estuvisteis acariciando, Dani, dos títulos, ¿no? Tanto el título de Liga como el título de la Copa de España. ¿Cuál es el objetivo de Dani Martínez para el Pozo Murcia 2024-2025?
Es ganar títulos. No puede haber otro objetivo. Es cierto que los dos únicos torneos que hemos disputado, pues hemos llegado a las dos finales, hemos estado muy cerquita de poder ganarlas y creo que el objetivo de este club debe ser siempre ganar. Y si pues añadimos la circunstancia reciente y el progreso que estamos viviendo como equipo, pues refuerza un poco ese objetivo que es ganar todo lo que podamos.
En el panorama actual de la primera división, con un Barça, bueno, como siempre, muy muy poderoso, aunque habéis conseguido batirles en este primer duelo, sin Ferrao, una época nueva para el Barça, sin Jesús y con Tino Pérez en el banquillo, cambios entonces para la entidad azulgrana, que no va a jugar la Champions esta temporada y que entiendo que estará muy muy centrado también en lo que pase en los campeonatos domésticos, con un Gimbi y con un Palma que van a jugar la Champions, Dani, con un Movistar Inter remozado, también con un montón de fichajes, ¿cómo ves esa pelea por conseguir el objetivo, por ganar títulos, y cómo ves a tus principales rivales para poder conseguirlo?
Bueno, tú ya creo que has hecho más hecho el trabajo en la pregunta, ¿no? Has hecho una buena presentación de cómo es el panorama actual de los equipos. Todos los que han nombrado y alguno más,
sí.
Como Jaén, como Valdepeña, ¿no? Equipos que siempre en las fases finales pues están ahí dando mucha guerra e incluso ganando torneos. Veo un nivel de igualdad muy grande, ¿no? ¿Qué puede ser una ventaja para nosotros? Pues la base de trabajo que llevamos acumulada de los últimos meses. Un poco que nuestro equipo, entre comillas, está más hecho, ¿no? Pero cualquiera de los que han nombrado, Barça, Inter, Palma, Gimbi, tienen grandísimos jugadores, grandísimos entrenadores y cuando empiece la pelea por los títulos, que será el mes de enero, con la Supercopa de España, pues los equipos lógicamente ya tendrán rodaje, estarán más hechos y el nivel de igualdad será máximo.
Para cruzar esa línea, Dani, en la que el Pozo se ha quedado anclado en las últimas temporadas de ganar el título, ya sabes que incluso hay algunos que hablan del gafe, de la maldición del Pozo en las finales, para dar ese último empujón de conseguir el título, ¿qué es lo que le falta al equipo?
Pues nos falta pulir los pequeños detalles, porque creo que toda la base ya la tenemos, que nos ha permitido llegar y ahora nos tiene que permitir llegar y coger la copa con nuestras manos, ¿no? Son pequeños matices del juego, muchas veces que matices que no son entrenables, ¿no? Que te lo da el rodaje, te lo da la confianza y te lo da pues las sinergias que se generan como grupo, ¿no? Yo veo el equipo muy tranquilo, veo el equipo muy confiado desde el punto de vista positivo y veo el equipo preparado. Ahora pues tenemos que empezar a rodar. Como te he dicho antes, tenemos 3 meses para continuar haciéndonos como equipo para disputar el primer título que es la Supercopa de España y a partir de ahí pues ya Supercopa en enero, Copa en marzo, fase final de Copa del Rey en mayo, playoff en junio. O sea, por eso le vamos a dar mucha importancia a estos 3 meses para tomárnoslo como preparación de cara pues a los grandes momentos que nos esperan en el 2025.
A todo el mundo, Dani, que el otro día fue al Palacio, expectante, ¿no? Diciendo, a ver, ¿por dónde nace esta nueva temporada? Encima, joder, nos ha tocado el Barça en la primera jornada. A ver por dónde sale la cosa. Y que se fue ilusionadísimo a su casa diciendo, jolín, a lo mejor este año sí. ¿Qué mensaje les puede mandar a la afición del Pozo?
Pues le mando el mensaje de que están en lo cierto, de que este año sí, de que en nuestra cabeza no cabe otra cosa, de que trabajamos cada día con el objetivo de ganar. Sabemos que, claro, todo el mundo quiere ganar, ¿no? Y todo el mundo entrena y todo el mundo se prepara. Pero aquí dentro tenemos la sensación de que este año sí, y nadie nos la va a quitar de la cabeza. Vamos a entrenar, a prepararnos y a competir estando convencidos de que este año sí.
Dani, pues mucha suerte para esta próxima jornada. Visitáis una cancha que no es nada, nada sencilla. Bueno, yo creo que ninguna lo es, pero la cancha de Rivera Navarra siempre es un lugar difícil para seguir sumando tres puntos. Te deseo toda la suerte del mundo para un inicio y una temporada muy ilusionante para toda la gente del Pozo Murcia. Y vamos hablando a lo largo de la campaña. Un abrazo muy grande.
Muy bien, Santi, muchísimas gracias.
Dani Martínez es el entrenador del Pozo Murcia, que ha empezado de la mejor manera posible, derribando al gigante Barcelona por 5-2 en la primera jornada en el estreno de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
La tertulia de Futsal Cope.
No sé si aún me recuerdas. Nos conocimos al tiempo. Tú, el mar y el cielo. ¿Y quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos. Vigilando a que
probablemente esto es difícil de decir, pero la canción más conocida de La Oreja en la época de Amaya, La Playa, bueno, me vienen muchísimas a la cabeza porque es un grupo que tiene que tuvo muchísimo éxito en su momento con Amaya y que la ha tenido también con Leire. La pregunta que ahora queda en el ambiente es si va a volver Amaya a ser la solista de La Oreja de Van Gogh. Ya digo que esta semana ha llenado muchas tertulias, musicales y no musicales, esta noticia que ha ocurrido con la banda vasca. Saludamos ya en la tertulia a Cancho Rodríguez Navia. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Gran debate
sí,
nacional.
Sí, ya sabes. Sí, a ver qué es lo que deciden y quién es la próxima cantante o el próximo cantante.
Me gustan las dos,
¿eh? De La Oreja.
A mí me gustaban las dos, con lo cual creo que no vamos a perder. Mientras siga La Oreja de Van Gogh tocando, vamos a estar todos felices.
Sí, me decía nuestra técnica Natalia que ya le costaba a veces diferenciarlas, ¿no? Porque tenían un timbre de voz muy, muy similar a Amaya y Leire. Bueno, hemos escuchado las dos de Amaya, Rosas y La Playa, y ahora los dos siguientes temas serán de la época de Leire. Está también por ahí nuestro amigo Millán Gómez. Hola, Millán, ¿cómo estás?
Hola, Santi, hola, Cancho, encantadísimo de saludaros.
Igualmente, un placer para debutar en esta temporada, en este segundo capítulo, después del inicio de la pasada semana con nuestra temporada número 15, dando guerra desde marzo de 2011, y aquí seguimos hablando de fútbol sala. No es sencillo, porque cada vez hay más dificultades, pero por nosotros no va a quedar, así que siempre que sea posible aquí seguiremos con Futsal Copa hacia adelante y ya llegando casi al programa 500, Cancho, habrá que pensar algo, ¿no? Yo qué sé, hacer algo especial para el 500, ¿no?
Bueno, pues yo creo que invitar a La Oreja de Van Gogh.
Oye, sería un puntazo.
De teloneros de esa cifra mítica, ¿no? Porque no hay ningún programa, yo creo, que haya llegado a esa cifra, vamos, seguro, de fútbol sala, seguro que nadie ha llegado a un número tan redondo.
Del 100, que vino el jefe, que vino Javier Lozano, y estuvo Falcao en aquella entrevista exclusiva que tuvo el doblaje de Fernando Evangelio y de Gustavo Muñana, y tuvimos aquí en el estudio a Jordi Torras y, bueno, un montón de gente top, a Carlos Ortiz, bueno, pues de aquella época, los jugadores principales que ahora están en otros menesteres. Bueno, ha empezado la Liga, lo ha empezado con un resultado potente, acabamos de charlar con el míster del Pozo, con Dani Martínez, que nos ha dejado varios titulares, Cancho, Millán, ha dicho, este año sí. Es lo que le digo a la afición del Pozo, ni gafes ni no gafes, este año sí, el objetivo es ganar títulos, el año pasado se quedó a las puertas, a pesar de llegar de la manera que llegó muy apresurada, muy precipitada en el mes de febrero, finalistas de la Liga, finalistas de la Copa de España, y tiene claro que este año el objetivo es por fin volver a llevar un título a las vitrinas del Pozo, Cancho.
Sí, sin duda, primero que es el primer año que tiene el equipo desde el inicio, ¿no? Con lo cual ya para él le viene pues ese trabajo
que a veces los entrenadores, esos pequeños detalles, esas tres o cuatro jugadas que te acaban de gustar, o un sistema defensivo, pues ya lo puede implantar desde el primer momento, ¿no? Yo creo que el año pasado les hizo muchísimo daño, si recordáis, Millán, sobre todo aquella final, ¿no? con el Barça, con aquel título ganado después de tantos años, a falta de cuatro segundos con posesión de balón, sí. Es decir, aquello, yo creo que les desmoronó todo el proyecto. Y luego al final, hay que entender también las circunstancias locales de cada equipo, ¿no? Y en este caso el Pozo tiene a su rival, que es el Gimbi, su rival histórico, que gana la Liga, ¿no? Con lo cual, esas urgencias que históricamente está teniendo el Pozo, yo creo que se le multiplican este año. Lo que pasa que yo creo que ha fichado bien, sobre todo se ha deshecho de jugadores que probablemente no estaban aportando lo que tenían que aportar, ¿no? Como Niyazov, o en el caso de Eric Pérez, ¿no? Yo creo que el equipo no respondió. Y bueno, tiene campeones del mundo, que eso también te da un empaque. Gente que no había ganado títulos desde hace tiempo, pues ahora es campeona del mundo y además con un papel determinante. Sí, el Pozo siempre le meto, ¿no? No sé si es porque todavía arrastro mi época de jugador, en la que el Pozo e Interview siempre eran rivales complicados, pero yo sí le meto, y este año empezando bien, aunque es un Barça muy limitado, pues le doy las mismas opciones que todos los años.
Sí, no sé, Millán, si tienes claros los candidatos a ganarlo todo este año. Nosotros a Dani le he puesto encima de la mesa, evidentemente, los dos equipos Champions, Gimbi Palma, evidentemente al Barça, a un Movistar Inter muy remozado, con una apuesta importante por los fichajes. El míster metía también, porque dice que cuando llegan a las fases finales son equipos peligrosos, a Jaén y a Valdepeñas. No sé si ya, o sea, no por la jornada que ha pasado ni por los dos partidos que han jugado Gimbi Palma, pero tú en tu cabeza tienes un esquema mental de cómo crees que se va a dar esto.
Sí, yo sí que espero una continuidad del Pozo, sobre todo por esa situación de las finales. Es cierto que no tuvo el empaque ni la experiencia ni el oficio en la Copa de España y ese dolor de la final de Liga ante tu rival autonómico, pero sí que con una pretemporada por medio, con más continuidad, con la experiencia que te dan campeones del mundo, y muy especialmente, por ejemplo, un Marcel que fue diferencial en el Mundial, pues yo espero una continuidad y un salto del Pozo. Sí que es cierto que tiene un punto del Pozo en los últimos tiempos de Raymond Pulidor, utilizando el argot ciclista, ¿no? de equipo que parece que tiene esa tendencia a ser segundo o subcampeón. Evidentemente el Barça, más allá de las bajas, incluso el otro día en Murcia jugando con dos jugadores que hace nada, unos días antes los había visto yo aquí en Lugo con el filial, como es el caso de Pol Cano y Albert Hortas, pero lógicamente también el Barça se ha reforzado, entre comillas, con el regreso un año después de precisamente un ex del Pozo como ese Alex Yepes. A mí también me da muy buenas sensaciones Palma, porque lógicamente es el vigente bicampeón de Europa. Incluso, por ejemplo, Jaén me parece que es una plantilla muy muy amplia, con muchos perfiles, con diferentes registros en cada posición, y que incluso pues en la plantilla ha llegado un jugador, como es el caso de Carlos Sanz, que seguramente fue el jugador clave para la eliminación de España en octavos de final del Mundial. Creo que es una liga bastante abierta, pero sí que espero que tanto Inter, que creo que se ha reforzado bien, como es el caso de Barça, que siempre está, el Pozo, que tiene que dar un pequeño salto y continuidad, y por supuesto Palma, incluso lo que digo, añado a Jaén, pues me parecen los equipos candidatos, y por supuesto Cartagena, que viene de ganar la Liga, que es un equipo, yo creo que además tiene muchos jugadores que aportan uno para uno, tiene mucho desequilibrio, muchos jugadores incluso de casualmente zurdo, que parece que siempre tiene un punto de espectáculo mayor, y bueno, pese a seguramente ahora tener un poquito más de presión al ser campeón, pues ya ha ganado los dos primeros partidos, y uno de ellos fuera de casa en Valdepeñas. Creo que el Cartagena también es otro equipo fundamental y candidato clarísimo al título.
¿A quién ves tú, Cancho? Más allá de un Barça que va a empezar y ya ha empezado la temporada con muchos problemas por el tremendo virus FIFA con el que ha venido de la Copa del Mundo, por la ausencia de Ferrao, porque estamos ante un proyecto nuevo. Tino Pérez es un entrenador de reconocido prestigio, un ganador, ha ganado en todos los sitios donde ha estado, pero bueno, tendrá que echar a andar, ¿no?, su proyecto, como digo, muy marcado por el Mundial. Y luego vamos a ver cómo gestiona también Jimby y Palma la, bueno, a Palma ya le hemos visto hacerlo, a Jimby todavía no, la participación en Europa y el resto de los equipos invitados, un Movistar Inter que también la gente se estará preguntando, los aficionados de Inter, si este año volverá a pelear por los títulos. ¿Cómo ves esta batalla por ganar cosas este año?
Bueno, has abierto varios melones, ¿no? Sí. Y no por Jimby, pero es verdad que el Barça es un año complicado, muy complicado, porque podemos decir que la temporada pasada no tuvo a Ferrao, aunque su participación fue prácticamente testimonial, y yo creo que estaba ya además más pensando en el Mundial y en la salida que ha tenido que en el propio Barça, y hemos visto que el Barça ha dejado de competir en la Liga, ¿no? Sin Ferrao. Entonces, bueno, es verdad que Fitch es un recambio de características similares, pero tampoco ha sido tan diferencial en su temporada en el Inter, ¿no? Yo creo que además está Tino, que llega con esa presión de volver a poner al Barça en su sitio. Yo creo que puede ser un año complicado, ¿no? Verdad que hay jugadores que le van a dar ese punto diferencial al equipo. Tiene también a Diego, que hemos visto cómo en los momentos importantes, a pesar de la edad, a pesar de que todos los equipos conocen sus jugadas, vuelve a hacerlas y vuelve a ser determinante. Y vamos a ver, Movistar. Me hablas de Movistar. Yo creo que Movistar ha fichado bien. Es decir, han fichado bien. Creo que también se ha desprendido bien, ¿no? Porque no te voy a repasando la lista de fichajes. Creo que uno de los jugadores que más nos ha decepcionado a todos, no sé si estáis de acuerdo, Santi y Millán, es Lazarevic, ¿no? Un jugador que le hemos visto hacer cosas extraordinarias en los unos contra uno con su selección, pero de repente ni en Valdepeñas ni en Inter ha marcado la diferencia, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay dos jugadores importantísimos para Inter, ¿no? Como son Javi Mínguez y Lucao, ¿no? Ya, bueno, ya vimos que es una de las mejores jugadas de la liga ya en la primera jornada. Bueno, está bien, es decir, ahora mismo sacar conclusiones es un poco precipitado, sería muy ventajista.
Sí,
pero
es casi más
que Millán.
Sin tener en cuenta, Cancho, la primera jornada, estos dos primeros partidos, es como si estuviésemos haciendo la previa antes de empezar el campeonato, porque en realidad, de lo que hemos visto, nadie podría sacar ninguna conclusión. Pero sí, vuestra sensación de qué es lo que vamos a encontrarnos esta temporada, si va a ser un año muy abierto, si los de abajo van a estar metidos en el fregado, si va a haber algún equipo, que ya sabéis que es una de las cosas que yo más temor tengo, que alguno se descuelgue por Navidad. Así que mira, abrimos el melón de lo de abajo. Millán, hemos hablado de los que van a optar a los títulos. ¿Crees que puede ocurrir esto, que hay riesgo de que alguno de los equipos llamados a pelear por la permanencia viva una temporada verdaderamente mala, que llegue sin opciones casi a la mitad del campeonato?
No tengo esa sensación. No tengo la sensación de que pueda ocurrir como hace 3 años, por ejemplo, con Burela, cuando estaba entrenado por Alberto Riquer. No tengo esa sensación. No, la verdad es que no tengo esa sensación, porque tanto Sala y Zaragoza como Burela, yo creo que son equipos competitivos. Hablo de los recién ascendidos. Especialmente van a ser equipos que son fuertes en casa. El otro día, por ejemplo, yo estuve en Burela, en ese Burela Jaén, y más allá del 1-4, pues yo creo que fue un partido bastante bastante igualado, y con la situación dura para el Burela de encajar un gol en la primera literalmente jugada, en una jugada ensayada de saque de centro a los 7 segundos, no tengo esa percepción. Y después los otros equipos están muy acostumbrados también a competir. Es decir, un equipo que podríamos situar abajo, pues es Rivera Navarra, y siempre es competitivo, y muy especialmente en casa, con la afición. Vimos el año pasado cómo Noia sufrió después del primer año jugar playoff, el año pasado pues sufriendo, pero fue capaz de conseguir una dinámica muy positiva para salvarse. No veo esa situación, y al igual que a ti, Santi, también me preocupa, porque creo que es muy importante para la competición. Y ahora que hablábamos de los grandes, creo que es muy importante reivindicar para la Liga el hecho de que de los 14 campeones del mundo con Brasil, pues 7 juegan en la Liga Española, que creo que eso también es un aliciente para la afición cada fin de semana, cada semana, de ir a las canchas, porque en muchas de ellas hay campeones del mundo.
¿Qué dices tú, Cancho? ¿Crees que habrá equipos que se descuelguen, o crees que la pelea por abajo va a estar entretenida este año?
Bastante entretenida, porque estoy también de acuerdo con Millán, yo creo que no se va a descolgar ninguno. Me preocupa un poco en Noia, ¿no? Porque ya viene con esa tendencia del año pasado, descendente, piensa que es un equipo que se dice tocó pelo, ¿no? Que llegó a estar entre los ocho primeros para jugar aquella fase y a partir de ahí, no sé si con la salida de Marlon, el equipo ha ido perdiendo, yo creo que confianza, porque no ha jugado mal, ¿no? Los pocos partidos que yo he podido verle, es un equipo que juega bien, pero luego en los momentos finales se desarma. Y yo espero que no, porque tanto, por ejemplo, Zaragoza ha fichado bien, ¿no? La vuelta de batería en el tema. Así que, bueno, yo creo que no se va a descolgar ninguno y eso le va a dar mucho aliciente a la fase. Lo que es verdad es que va a haber esa línea otra vez entre los de arriba y los de abajo.
Vamos a echar un vistazo a la jornada que viene y enseguida os pregunto por la Champions, una Champions que empieza con la ronda principal, tanto para Jimmy como para Palma, y lógicamente muy confiados de que puedan avanzar a la siguiente ronda. Se han jugado ya de la jornada 3 dos partidos adelantados, pero hay que volver a la jornada número 2, que empieza el viernes, mañana a las 8:30 con el Barça Manzanares y el Jimbi Guanapisa de Sala 10 Zaragoza, eso de las 9 de la noche, 8:30 el Barça. A las 4 de la tarde el sábado Córdoba Industrias, 6 Movistar Interpescado Rubén Burela, y a las 8 el Tudelano Rivera Navarra contra el Pozo Murcia Costa Cálida, y para el domingo 3 partidos, 12:30 Peñíscola Magna, a la 1 Jaén Noia Portus Apóstoli, y a las 5 el Palma Valdepeñas. Cancho, ¿qué partido te apetece más?
Bueno, la verdad es que ese que acabas de decir tú, ¿no? Ver ahí a Jimbi, bueno, primero que has dicho, ¿no? Ver ahí a Jimbi en esa opción de ver si se consolida, ¿no? Esas dos victorias seguidas, a mí me atrae mucho verle porque Santi, si recuerdas, hemos visto experiencias de equipos que empiezan a jugar su primera Champions, estoy recordando ahora a Levante, ¿no?
Sí, como parece temporada que el
equipo
se despistan un poco del tema y se centra en la ilusión de jugar una Champions, sobre todo muchos jugadores en el Jimbi que no la han jugado nunca, viajar, es decir, tiene un encanto especial que te descoloca un poco, sobre todo en los primeros meses de la competición local, porque te queda mucho por delante, ¿no? Y luego hay un partido que puedes pensar y decir hasta el friki de Cancho, pero es el Córdoba contra Industrias, ¿no? Porque Córdoba ha levantado muy buenas expectativas.
Sí, el otro día Duda lo señaló como cree él el equipo revelación de la temporada.
Fíjate. Pues mira, me viene al pelo,
sí.
porque ha empezado mal, dos derrotas ahí abajo, y sabes que los comienzos malos hacen que todo se tambalee, ¿no? Pero quiero ver este partido contra un equipo, queríamos decir, que es de su liga, ¿no? E Industrias, que ha empezado muy bien, que también ha fichado bien. A mí es un partido que me parece interesante y que a priori a lo mejor no llama mucho la atención.
¿Qué dices, Millán? ¿Con cuál te quedas de este próximo fin de semana?
Pues seguramente con
algún gallego,
Cartagena.
Algún gallego.
En este caso, pues sí, quizás el Jaén Noia, porque me parece que Jaén es una plantilla amplia, como digo, tengo ganas de ver a Noia, a ver cómo respira, y más después de la derrota en la primera jornada, precisamente 0-1 contra Rivera. Es cierto que ha ganado un punto de competitividad Noia con el fichaje de Rubi Lemos, y por supuesto Cartagena, por lo que decía antes, ese partido Cartagena-Sala 10 Zaragoza, esas dos primeras victorias de Cartagena, porque Cartagena es un equipo que me gusta ver, primero, evidentemente por nivel de campeón de liga, un equipo con mucho talento, con muchos jugadores de uno para uno, como Gualtinho, como Miguel Mellado, como Mota, bueno, el buen nivel de Tomás en el Mundial, es un equipo que me gusta ver, es verdad que a ver cómo le sienta un poco, cómo respira con esa situación de la Champions, pero también soy optimista, creo que son los dos de los partidos que más me llaman la atención y bueno, y también ver cómo compite el Barça con tantas bajas, todavía 2 meses por delante de baja de Pito, y por supuesto viendo ese nuevo proyecto de Tino Pérez. Decía la propia página web del Barça hace unos días que 137 días después va a jugar el Barça en el Palau. A veces pasa demasiado tiempo y a ver también cómo respira la afición con este proyecto, con un nuevo entrenador, con tanta baja y con la derrota en la jornada inicial.
A mí la verdad es que ahora, que cuando está empezando, me apetece ver todos los partidos si pudiera, porque me apetece mucho ver a los equipos después de 2 meses de pretemporada. Lógicamente se ha quejado todo el mundo de una pretemporada eterna. Pero sí, estaban deseando que echase a rodar la pelota. En la jornada primera me entretuve mucho y estoy deseando ver a más equipos y ver cómo se va desarrollando estas primeras semanas. El que se quejaba un poco el otro día, Cancho, era Duda, que decía que el calendario es un auténtico disparate, que no hay por dónde cogerlo, porque ellos se van a meter ahora en un en un follón de partidos, en un trial de partidos tremendo, sí. ¿No? Y van a debutar Cartagena contra Anderlecht Heat y Bielsko-Biala en esta ronda principal. Lo van a hacer en Bélgica. Palma, por su parte, ya con más experiencia, mucho más, lógicamente, va a jugar contra Dobovec, Galati y Dinamo, y además lo va a hacer en casa. ¿Cómo ves, Cancho, esta ronda principal para nuestros dos representantes?
Bueno, veo. Primero hay un tema, si me permite, Santi.
Claro.
Es decir, hablamos de la pretemporada, pero es que hay algo que no estamos teniendo en cuenta, sobre todo los equipos de arriba, ¿no? Es que hay jugadores que vienen con un mundial a cuestas, psicológicamente además con un peso, algunos con fracaso y otros con victoria. Pero, por ejemplo, en el caso de España es que estuvo casi 50 días
de concentración. ¿Eh? Sí, tremendo.
Sí, cosa que todavía justifica menos el fracaso estrepitoso, ya no solo por eliminar, sino por la manera de jugar. O 10, 50 días trabajando con un grupo, lo normal es tener opciones, recursos y situaciones para salir de problemas, ¿no? Pero es que hay que contarlo, porque esos jugadores, que son muchos, como decía antes Millán, muchos en nuestra liga de los campeones, le va a afectar, porque ellos tienen que tener una preparación y una evolución totalmente diferente, ¿no? Y en cuanto a esta Champions, bueno, pasan de 4, pasan 3, creo que Jimby ahí va a romper ahí su virginidad europea,
sí.
Sin problemas, va a pasar, y Palma tiene muchas tablas, ya sabe que es un equipo que va a estar arriba, con lo cual no creo que pase ningún problema, ninguno de los dos.
Sin sustos, ¿no? Millán, en esta primera ronda, sin sustos.
Sí, Palma por el oficio, por venir de ganar las dos Champions, además en situaciones diferentes, una por goleada, la reciente, la otra una tanda de penaltis, un Palma que es cierto que perdió en Santa Coloma, pero ya el otro día vimos muy buen nivel de Neguinho, de Bruno Gómez, por ejemplo, y en el caso de Cartagena, pues creo que va a ser una experiencia nueva, pero creo que lo ha demostrado en las dos primeras jornadas de Liga su nivel, ganando en una cancha complicada como Valdepeñas, ganando a un equipo que yo creo que, como decía, se había reforzado muy bien, como es el caso de Córdoba. No creo que tenga ninguno de los dos equipos ningún tipo de problema. Evidentemente ya Palma por experiencia y Cartagena por nivel, y por lo que digo, es un equipo con muchísimo, muchísimo talento y muy superior en principio a sus rivales.
No es que sea noticia, porque me pasa siempre, pero me encanta hablar con vosotros de fútbol sala, así que, pues nada, seguiremos haciéndolo en estas semanas, porque esto acaba de empezar y nos queda toda la temporada para disfrutarla. Millán, un abrazo gigante para allá, espero que todo bien.
Perfecto, muchísimas gracias, el placer es mío.
Canchito, nos escuchamos la semana que viene, un abrazo.
Un abrazo para todos, gracias.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Que me pone a mí contento cuando suena esta sintonía, se lo decía el otro día a la directora Sendín, por 15ª temporada viajando por el mundo con nuestros españoles y dando visibilidad a los que están trabajando fuera, en clubes, en selecciones, de entrenadores principales, de jugadores, de auxiliares, de preparadores físicos. Bueno, a todos los que estéis por ahí, enhorabuena por una decisión muy valiente. Y ánimo para una temporada que acaba de iniciarse. Bueno, en algunos casos ya lleva echando a rodar, depende de las ligas, ¿no? Sobre todo en el sudeste asiático más tiempo. Pero vamos a por ello y aquí estaremos cada semana tratando de llevaros un poquito de un trocito de España a vuestros hogares. Directora Sendín, Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿dónde nos llevas hoy?
Pues seguimos un poco con esa resaca del Mundial, hablando con nuestros representantes españoles en esa cita de Uzbekistán. Y nos vamos a ir a visitar a uno de los debutantes que estuvo en el Mundial, en su primera cita mundialista, como ha sido Países Bajos, bajo el mando de Miguel Andrés, que creo que ya nos escucha. Miguel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha sido esa experiencia mundialista con Países Bajos?
Bueno, creo que ha sido muy satisfactoria. Queríamos más ya llegados a ese punto y bueno, de hecho, ese último partido que jugamos contra Ucrania, el equipo estuvo en líneas generales bien, pero bueno, hay que reconocer que Ucrania era un rival muy duro y que lo hicieron muy bien también y se lo llevaron. Pero en general muy contentos, porque si ponemos en contexto y vemos de dónde venimos, quiénes somos y las posibilidades que hemos tenido, creo que el rendimiento ha sido excelente.
Eso te iba a preguntar. Llegasteis hasta esos 16avos e imagino que el objetivo estaba cumplido viendo de dónde venís. ¿Qué pozo ha quedado tanto a nivel del equipo, la federación, sociedad y demás?
Mira, nosotros no teníamos ni siquiera objetivo, teníamos retos por delante, porque nosotros plantearnos objetivos ni siquiera de clasificar al Mundial era demasiado ambicioso, como te digo, sabiendo la realidad que tenemos ahora mismo en el país con el fútbol sala, que es un deporte muy amateur. Entonces, bueno, cada paso que dábamos era, oye, pues ya que estamos aquí, vamos a por lo siguiente, pero no teníamos un objetivo claro de rendimiento en ese aspecto porque no correspondía a nuestra realidad. Y luego ha sentado muy bien, ha supuesto un gatillazo en el país. Parece que todo el mundo ahora está mucho más interesado en el deporte, la federación ha visto que con este deporte también pueden ganar prestigio, pueden ganar practicantes, pueden ayudar más a la sociedad al final y bueno, pues están muy muy ilusionados y con ganas de seguir dando pasos.
¿Cómo se ha vivido ya un poco, no tanto en el nivel del equipo, federación y demás, se ha vivido de alguna manera ese Mundial en Países Bajos? ¿Se está apoyando al fútbol sala dentro del país o es algo más residual?
Bueno, venimos de tener muy poquito apoyo antes incluso de que yo llegase, de tener presupuestos muy precarios y de tener muy pocas posibilidades. Mira, solo para que te hagas una idea, antes de comenzar la preparación para el Mundial no pude jugar ni un partido amistoso, fuimos directamente ya a jugar un partido oficial e incluso para la preparación del Mundial hemos tenido que pedir favores porque, como te decía, no estaban los objetivos nuestros y no estaba ni siquiera presupuestado que pudiéramos llegar a jugar un Mundial. Entonces, cuando llegó el momento, pues tuvimos bastante dificultades. Pero no nos hemos quejado en ese aspecto. Hemos querido siempre ser positivos y trabajar a pesar de las dificultades y demostrarle a la Federación de Fútbol a la que pertenecemos que somos un deporte muy serio y que se pueden hacer las cosas muy bien también.
Y ahora que ya han tenido esa miel en los labios de poder jugar un Mundial, ¿qué objetivos se han puesto por delante? ¿Se han puesto más exigentes? Ellos, ¿están pidiendo subir
el listón? No. Ellos ya jugaron un Mundial hace muchos años en Guatemala. O sea, hacía 24 años que no jugaban un Mundial y esto ha sentado muy bien. Pero bueno, ya me encargo yo de decirles que esta no es ni mucho menos la realidad, ni que nosotros no pertenecemos a ese grupo de selecciones que deberían estar en un Mundial por trabajo, por apuesta de la federación ni por nivel de los de la competición ni de los jugadores, pero que sí que es una posibilidad y que sí que puede ser algo más constante, más sólido si hacemos algunos cambios, ¿no?, en la forma de entender este deporte ahí en Holanda. Y están por la labor. Hemos hecho un proyecto ahora a largo plazo, hemos presentado una serie de aspectos en los que hay que trabajar, que es bastante ambicioso y toca muchos muchos ámbitos, y el ¿cómo se dice? El board of directors, ya me salen las palabras en inglés, el grupo de directores, ¿no? Sí. Estoy todo el día hablando en inglés. La dirección de la federación ha aprobado ese plan y ahora tenemos que empezar a ejecutar, ¿no? Ahora toca un poquito decidir el liderazgo, que parece que va a recaer sobre mí, y a partir de ahí pues llevar el plan adelante, buscar formar equipos para sacar los diferentes proyectos, ¿no?, como son la competición, mejorar la competición, la formación de los entrenadores, el tener más categorías inferiores, las selecciones nacionales. Bueno, eso es en general es así, pero es bastante ambicioso y bueno, va a llevar un tiempo porque estamos realmente un poco atrás comparado con otros países en ese aspecto.
En eso entonces podemos decir que el fútbol sala por allí sigue evolucionando, que sigue creciendo y que están dispuestos a apostar por él.
Sí, yo creo y bueno, intuyo que a la velocidad a la que ellos lo propongan, y eso no va a ser probablemente la que nos gustaría a todos, pero sí que se ve que la flecha apunta en una dirección diferente. Pues la velocidad es la que tenemos que ir definiendo y ajustando, pero sí que hay un deseo, un interés. Hemos hecho algunas cosas, hemos viajado con ellos, con los directores a Portugal, hemos estado en España, estamos teniendo experiencias de otros países que lo están haciendo mejor que nosotros, y bueno, también el estar en el Mundial y el ver cómo FIFA organiza un Mundial y tener ese impacto, ¿eh?, directo, aparte o junto con la buena imagen que ha dado el equipo, creo que les ha animado bastante.
Bueno, pues es el protagonista de Enfusaleos por el Mundo, Miguel Andrés. Yo le decía justo antes de empezar la entrevista que creo que pueden estar muy satisfechos por la imagen que ha dado Países Bajos, por las expectativas que no se tenían en el país, pero es verdad que a priori, antes de empezar el campeonato, resultaba complicado. Primero la clasificación, que ya fue un éxito, y luego que fuesen avanzando a la ronda de eliminatorias con un rival que luego se demostró muy duro como Ucrania. Así que si te dejan, Miguel, que parece que sí, y me hace feliz, me alegra escuchar que te van a hacer caso, que te van a poner al frente, creo que tienes un trabajo bonito que hacer allí. Así que nosotros seguiremos pendientes y estaremos encantados de que nos lo cuentes aquí en Futsal Cope. Que vaya fenomenal la temporada y un abrazo muy grande, Miguel.
Muchas gracias por vuestro apoyo y vuestro seguimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo a
vosotros. Un abrazo grande. Miguel Andrés, señoras y señores, es el protagonista después de una gran actuación de su selección de los Países Bajos en el Mundial, protagonista hoy en Futsaleros por el Mundo. Y tenemos otra gran noticia que darle a la gente en tu sección, Teresa.
Pues sí, porque tenemos a otro trotamundos que pone rumbo a Hungría, que no es otro que Javi Rodríguez, que se va a sentar en el banquillo del Veszprém esta temporada. Así que el bueno de Javi Rodríguez sigue su andadura por los banquillos ahora en Hungría, y esperemos que cosechando los mismos éxitos que lleva en su trayectoria como entrenador.
Bueno, o que cosechó en su anterior etapa en Hungría, ¿no? En el Győr, que llegó a jugar la Final Four aquella de Zaragoza, creo que esto es 2017 o 2018,
sí,
no me acuerdo. Pero desde luego Javi en Hungría lo ha hecho muy bien y esperemos que tenga mucha suerte. La semana que viene seguimos viajando. Gracias, Teresa.
Un beso, hasta luego.
Nos está esperando Albada.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Tengo aquí bajo el vestido bien escondiditos tus besos malditos, mariposas que al alba de regreso a casa se venían conmigo. Yo tengo aquí bajo la cama cada madrugada que la decidimos. Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio.
Y Leire cogió el relevo de Amaya al frente de la oreja de Van Gogh y nos ha dejado temas fantásticos como este que estamos escuchando, este Inmortal. Hemos elegido dos, hice una especie de encuesta en la redacción porque hay mucho amante de la oreja de Van Gogh. Eligieron las dos de Amaya con muchas dificultades, las dos que hemos escuchado, Rosas y La Playa, y han elegido estas dos que vamos a escuchar ahora de la oreja con Leire, Inmortal, y la que va a cerrar el programa, que va a ser el último vals. No sé si Alba Ada es seguidora o no de la oreja de Van Gogh. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, no soy su fan número uno, pero como todas las personas en España hemos crecido y evolucionado con su música. Por lo tanto, no he ido a un concierto de ellos, pero me gusta y respeto y considero que es una banda histórica de nuestro país.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, teníamos hoy la ilusión de hablar con Amandiña, la jugadora de Melilla, la que ha sido mejor jugadora de fútbol sala del mundo, pero bueno, esa gestión al final no ha llegado a fructificar, pero no os preocupéis porque ya sabéis que cada miércoles, cada jueves, cada semana tratamos de hablar aquí con los mejores protagonistas. Ya hemos charlado varias veces con Amandiña y lo volveremos a intentar la semana que viene. Así que estamos en una semana de resaca de liga, pero de parón por el fútbol de selecciones, así que empezamos, si te parece bien, Alba, repasando lo que ocurrió en esa última jornada liguera.
Pues sí, porque ya ha pasado esa jornada 6 de la que hablábamos la semana pasada. Queríamos hablar con Amandiña porque Melilla es, junto con Futsi, los dos únicos equipos que han conseguido ganar los 6 partidos que han disputado, pero es cierto que están entrenando hasta ahora, pues ya sabes que Morinín es un entrenador bastante estricto, así que seguramente habrá alargado un poco el entrenamiento y nos ha sido imposible esa comunicación, pero seguro que pronto podemos hablar con ella. Repasamos los resultados porque la verdad es que hubo bastantes goleadas, algunas llamativas, pero empezamos por esa goleada de Burela, que ganó 4-0 a Castro. Torreblanca ganó 2-1 a Roldán en ese partido que pudimos ver por Teledeporte, que estuvo muy emocionante hasta el final, el que Melilla pues sigue imbatido, sigue imbatible, porque están haciendo un inicio de temporada brutal. La goleada de la jornada, sin duda, la de Futsi, que ganó 10-2 a Teledeportivo. Ourense perdía 3-4 frente a Atlético Torcal. Alcantarilla ganaba 5-1 a Rubí. Pollo Pescamar perdía 1-3 frente al Scorch. Otra de las goleadas de Móstoles, que hablábamos la semana pasada que necesitaba ponerse las pilas, se las ha puesto y nada menos que con un 9-1 frente a Marín. Y Alcorcón ganó 4-1 a Guadalcacín. ¿Qué nos deja esto? Bueno, pues que después de 6 jornadas se está abriendo ya una brecha entre los 4 primeros clasificados y el resto de la tabla de clasificación. Futsi y Melilla, como decimos, los dos únicos equipos que han ganado los 6 partidos que han disputado. Ojo, porque es que Futsi, que hablábamos la semana pasada con Laura,
sí,
tiene una media ya de 6 goles por partido, es que lleva 36 goles en 6 partidos. Esto es brutal, los datos. Y si vamos a la tabla de máximas goleadoras, se ve muy claro, porque María Sanz, primera, ahora mismo lidera la tabla de Pichichi con 9 tantos. Segundo, Irene Córdoba Monedero con 7 goles. Tercera, Laura Córdoba Monedero con 6 goles. O sea que está claro que es un equipo goleador que ha salido muy bien, ha empezado muy bien. Melilla también sigue ahí a la estela de Futsi. Y luego en tercera y cuarta posición están tercero Alcorcón, cuarto Burela. Son los otros dos únicos equipos que no han perdido ninguno, pero han empatado un partido, porque se han enfrentado Burela y Alcorcón y empataron a 3 ese partido hace ya 2 jornadas. Por lo tanto, se abre esa brecha, como decimos, ya hay un más 6 con el quinto clasificado, que es Pollo Pescamar, así que vamos a ver, porque es cierto que son los equipos que todo el mundo tendrían sus apuestas de que iban a jugar los playoffs, pero esperemos que no se abra mucho esa brecha entre los 4 primeros y el resto para que siempre haya emoción. ¿Qué pasa en la zona baja? Bueno, los 3 equipos recién ascendidos son los 3 equipos que ahora mismo están en puestos de descenso. Pero ojo también con Ourense, que está empatado con Guadalcacín, que ahora mismo está en descenso. Ourense tiene también 4 puntos y está salvado, pero no nos acostumbramos a ver un equipo tan grande o tan histórico en esa zona. Por lo tanto, como digo, 6 jornadas, pero ya hemos visto bastantes cosas o detalles que nos pueden pues mostrar un poco cómo va a ir la temporada de aquí hasta que acabe, que queda un mundo y veremos muchas cosas, ojalá mucho espectáculo, pero de momento eso es lo que ha pasado.
Sí, se van sacando ya algunas conclusiones, efectivamente esa brecha que se está produciendo muy muy pronto, con equipos muy dominantes, y como dice Alba, ojalá se mantenga la competitividad y haya emoción hasta el final. Y se para la liga este fin de semana porque hay fútbol sala de selecciones.
Porque juega la selección, hay que preparar ese mundial del que llevamos tantos años hablando, pues hay que prepararlo bien. Y bueno, pues España siempre ha hecho algo muy bueno desde que está Claudia Pons, que es pues enfrentarnos a Portugal, que es un rival que además está muy cerca, que es muy cómodo jugar amistosos contra ellas, y porque además es un rival muy duro, por lo tanto la preparación es buena. Se van a disputar los partidos hoy jueves a las 9 y el sábado a las 7:30 en horario de España. Se van a poder seguir por RTV Play. Los 2 partidos frente a Portugal, más o menos la lista de Claudia Pons es la de siempre, pero ha habido una novedad, porque Anita Luján se ha caído de la convocatoria por lesión. Es una lesión muscular. Ya sabemos que Anita llevaba mucho tiempo esperando su vuelta a la selección y preparándose mundial, pero bueno, que nadie se asuste, que es una lesión muscular, nada grave. Pero entra María Ángeles en su lugar, una jugadora que ha fichado Futsi esta temporada, que está haciendo un inicio de temporada brutal, o sea que creo que es muy merecido que esta jugadora esté ahora mismo convocada con la selección. Son 2 partidos, vamos a ver cuáles son los resultados. Solemos ver resultados o empates o que uno de los dos gana por la mínima. Son partidos muy igualados, creo que una buena preparación, porque en marzo es cuando ya se va a ver qué equipos van a disputar ese mundial, sobre todo de la parte de Europa, que es la que nos interesa, y ahí es donde va a estar España y donde para lo que nos tenemos que preparar ahora. No solo pensar en el mundial, sino pensar qué pasa para llegar al mundial en esos encuentros de preparación de cara a la fase de clasificación que se va a disputar, como decimos, en marzo.
Bueno, pues estaremos pendientes de unos partidos, como dice Alba, de muchísimo nivel, que efectivamente tenemos aquí a los vecinos cerquita para prepararnos nosotros y prepararse ellas, así que la semana que viene comentamos cómo ha marchado y repasamos, echamos un vistazo también al regreso de la Liga. Gracias, Alba.
Gracias, hasta luego.
Nos queda la segunda división. Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su jornada número 4 con estos marcadores: Betis 1, Lugo 1, Barça Athletic 2, Meliestar 2, Ibiza 3, Málaga 1, Elegido 3, Sala 5 Martorell 2, Ceutí 3, Oparrulo Ferrol 2, Zambú Pinatar 3, Sporting La Nucía 2, Levante 1, Entre Ríos Zaragoza 2 y Leganés 5, Famílica Salcira 0. La clasificación después de estas 4 jornadas está ahora mismo de la siguiente manera: encabezada, líder, Elegido con 10 puntos, en solitario y de momento sin perder ningún partido; segundo, Entre Ríos Zaragoza con 9, tercero Ceutí con 8, Sala 5 Martorell es cuarto con 7 y el quinto es Famílica Salcira con 6 puntos. Sexto está el Betis también con 6, Pinatar es séptimo también con 6 e Ibiza es octavo también con 6 puntos. En la zona baja, ahora mismo Lugo Sala es el único equipo junto a La Nucía que no ha conseguido todavía la victoria, un puntito colista. La Nucía es décimo quinto con 2 puntos y Oparrulo Ferrol es decimocuarto con 3 puntos. Los tres en descenso, decimotercero y marcando la salvación con 4 es Málaga Ciudad Redonda, igual que el Leganés, que es decimosegundo con 4 puntos. Y vamos a repasar también los partidos que se van a disputar este próximo fin de semana. Se llevará a cabo la jornada número 5 y empezará el mañana viernes 9:45 Parrulo Ferrol y Nagrupa Elegido Futsal. Para el sábado 12:30 Meliestar Unión África Ceutí, a las 5:30 La Nucía Levante, a las 6 Málaga Barça Athletic, a las 6:30 dos partidos, Sala 5 Martorell, Zambú Pinatar y Family Casa Alcira Real Betis, 7:30 Entre Ríos Zaragoza y Ibiza Gasifred, una jornada que se cierra a las 8 con el Lugo Sala Leganés. Pues la oreja de Van Gogh, la más antigua con Amaya y la más moderna con Leire, nos ha acompañado durante este programa número 2 de la 15ª temporada, el número 478 desde aquel marzo de 2011, porque ha sido noticia la oreja esta semana, porque Leire se marcha, la cantante solista que ha estado los últimos 16 años, se marcha, así lo ha comunicado la banda. No era la voluntad de la cantante, pero sí de la oreja de Van Gogh, que veremos ahora qué camino toma, con muchos rumores sobre el posible regreso de Amaya a ser la cantante principal. Veremos qué es lo que pasa. Ha estado Natalia Escobar no solo en el control técnico, sino también en la producción. Os hablo Santi Duque. La semana que viene, más Fútbol Sala aquí en COPE. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.
División de honor, la división de plata, el fútbol sala femenino, los jugadores españoles fuera de nuestras fronteras, la selección, todo el fútbol sala en cope.es, Futsal Cope.